Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Andrés Felipe Mora. Él es profesor de Economía Pública y de Política Social en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, profesor?
Muy buenos días, Oscar. Muchas gracias nuevamente por la invitación para continuar, pues, la discusión que hemos empezado. Un saludo para todas y todos los oyentes.
Exactamente, profesor. Nosotros ya tuvimos un programa previo donde hablamos un poco y tratamos un poco de desvelar lo que ha estado pasando en Colombia durante la última semana de abril, las primeras dos semanas de mayo del 2021, donde ha habido un estallido social, podrían decir otros, que refleja las falencias estructurales o la crisis estructural también que afecta a toda la población colombiana. Lo vemos en los indicadores de pobreza, de desigualdad, de hambre y demás. En ese sentido, hacia el final de la primera entrevista, nos estábamos acercando a preguntarnos hacia dónde vamos y qué viene después de todo lo que está pasando o cómo puede responder, por ejemplo, el aparato estatal a la situación de orden social que se está presentando, pues obra de las manifestaciones y de las protestas que ha habido todos los días en diferentes partes y regiones del país. Entonces, quisiera arrancar preguntándole por esa parte. Es decir, hemos visto también en los últimos días cómo el gobierno se ha sentado a hablar o ha citado en Casa de Nariño, diría, a diferentes grupos o partidos políticos para tratar, entre comillas, de encontrarle una solución o de avizorar un rumbo para lo que está pasando hoy en día. Y uno siempre se va a preguntar por qué se está invitando, digamos, al Partido Conservador Colombiano a hablar a Casa de Nariño cuando el Partido Conservador Colombiano no está manifestándose en las calles al día de hoy. En ese sentido va mi primera pregunta: ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos entender lo que parece ser una cierta desconexión o un desacierto del gobierno al invitar a estos grupos políticos, imagino que económicos también, a hablar y a discutir sobre la situación del país más allá o pasando por encima de lo que vendría a ser la ciudadanía indignada que se encuentra en las calles?
Pues bueno, Oscar, yo creo que el gobierno pues intentará por todos los caminos, dado pues el talante autoritario que tiene, y es tratar de desconocer al máximo la conflictividad que hay en el país. En términos generales, y esto llama mucho la atención, gran parte de los medios de comunicación han querido hacer pasar la situación que se vive hoy en Colombia como una situación realmente patológica, y no han tratado de ver que efectivamente aquí hay unas causas estructurales que llevan a que estas movilizaciones se realicen. En gran medida, cuando hay un interés por centrar la atención en actos vandálicos o en elementos que pueden resultar violentos, al final lo que se intenta es mostrar la protesta y estos ejercicios de conflicto social como si fueran algo negativo y patológico para la sociedad. Por fortuna, en las ciencias sociales es claro que estos escenarios de conflicto, en términos generales, son valiosos para las sociedades, puesto que allí residen las posibilidades ciertas de cambio y transformación que pueden enfrentar las sociedades. El problema al final no es el conflicto mismo, Al contrario, el conflicto puede ser muestra de un ejercicio de profundización democrática que trasciende los problemas o trasciende los límites, mejor, que impone el modelo representativo que tenemos en el país. Y el problema más bien es cómo nuestra sociedad está presta a regular esos conflictos con justicia y sin violencia. Al final se trata de eso. Y entonces, en gran medida, lo que uno observa con el gobierno es que la imposibilidad de dar salidas negociadas a esta situación es una forma violenta de tratar de regular el conflicto. Esa violencia puede tener distintos niveles. Puede ir desde lo que hemos visto en términos de la represión física descarnada que se ha hecho sobre muchas y muchos manifestantes del país, pero también con el acto simbólico de ignorar o invisibilizar, si se quiere, mostrar desprecio por las personas que están encabezando estas manifestaciones. Desde ese punto de vista, el gobierno pues inicialmente tratará de convocar fuerzas sociales afines para tratar de fortalecer su posición en términos de una eventual negociación con las personas, las organizaciones, los colectivos que están promoviendo el paro. Y pues a partir de esas fuerzas afines no es extraño que haya iniciado sus diálogos con partidos pues afines al gobierno, partidos de la derecha del país, Partido Centro Democrático, el mismo Partido Conservador, pero también llama la atención que se haya reunido con líderes religiosos y cristianos del país, y bueno, digamos, todo un bloque que puede ser caracterizado como más conservador, al igual que ciertos gremios, para tratar de fortalecer su postura. Ahora, aquí tenemos un problema también, y es el antecedente que hubo de las movilizaciones del año 2019, porque estas movilizaciones estaban exigiendo ya entrar en un proceso de negociación con el gobierno, y pues en lugar de negociar, el gobierno propuso unas mesas de conversación que fundamentalmente son espacios que sirven para perder únicamente el tiempo, para botar corriente, como decimos popularmente, pero de donde no sale nada. Y esta es una estrategia que se utiliza justamente para desgastar las posibilidades de los grupos críticos y de los grupos que están llevando a cabo las manifestaciones. Entonces, en gran medida, tenemos una situación en donde ese antecedente está fresco y efectivamente las personas, los grupos que están llevando a cabo la movilización, no van a caer nuevamente en esa trampa de las conversaciones. Por eso se ha sido tan reiterativo en decir que aquí no se quiere conversar, sino que aquí se quiere es negociar, ¿sí? Los conflictos llevan a ejercicios de negociación. Y no, pues el tema de esa conversación nacional que en grandes espacios fueron tomaderas de tinto para hablar del país y ya. Entonces creo que ahí hay un elemento importante y creo que hasta que no se establezcan claramente unos mecanismos de negociación y una metodología de negociación, va a ser muy difícil que cesen las manifestaciones y que podamos encontrar unas salidas no violentas a lo que está ocurriendo. Por otra parte, creo que hay un enorme problema también, y es que lo que para el gobierno en alguna medida o en algún momento fue catalogado como victorias en términos de concentrar el poder público a partir de los nombramientos de personas afines al gobierno en la Corte Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría, en la Procuraduría. Entonces tenemos un vacío en términos de posibilidades de control a la acción del gobierno. Y eso pues termina siendo malo para la sociedad, termina siendo malo para las protestas. Las personas no confían, por ejemplo, en que los excesos que se han venido cometiendo desde el Estado tengan posibilidades ciertas de investigación y eventual sanción cuando se asume o es claro que ha sido el mismo gobierno el que ha puesto personas muy afines al gobierno en estos entes de control. Entonces, desde ese punto de vista también hay una situación problemática de legitimidad que hace difícil encontrar, por lo menos en la institucionalidad, algunos actores que brinden confianza y que permitan agilizar en algún momento los ejercicios de negociación que se plantean. Mientras esto no ocurra, las lógicas de violencia van a seguir reproduciéndose, como ya he dicho, violencia física, pero también violencia simbólica, violencia que intenta invisibilizar o hacer mostrar como delincuentes y todo este tipo de cosas a las personas que están promoviendo las manifestaciones y que están promoviendo el paro. Entonces, en ese sentido, creo que la salida tendría que ser establecer claramente una mesa de negociación y una mesa con una metodología clara, precisa, que tenga garantes, que brinden confianzas a las partes y que permitan efectivamente entrar a discutir elementos fundamentales del país. Cierro con lo siguiente. El gobierno también ha querido plantearse una cosa que resulta totalmente insulsa y vacía, y es el tema de los acuerdos sobre lo fundamental. En realidad eso no tiene ningún sentido, y los acuerdos por lo fundamental, cuando uno escucha al gobierno, pues se basan en una retórica vacía de garantizar que Colombia sea un país donde quepamos todos, en donde podamos salir adelante, en donde podamos progresar, cogidos de la mano y no sé qué, pero al final todo el mundo está de acuerdo con que queremos más igualdad, con que queremos más empleo, con que queremos tal vez mejores condiciones socioeconómicas, más participación política, todo el mundo está de acuerdo con eso. El problema es cómo lograrlo, ¿sí? Entonces, un simple ejemplo. Todos queremos una sociedad más igualitaria. Para el gobierno el camino era ponerle impuestos al IVA y aumentar los impuestos a la clase media del país vía impuesto a la renta. Para otras personas la posibilidad de hacer esto es más bien poniendo impuestos a los dividendos y poniendo impuestos a las riquezas o proponiendo impuestos a las herencias. Ahí es donde viene la negociación. Todo el mundo quiere un país igualitario, pero el problema está en los medios que empleamos para eso, y esos medios son los que efectivamente deberían entrar a ser negociados en el marco de la coyuntura que se está presentando.
Precisamente sobre eso y sobre las alternativas, quería hacerle la siguiente pregunta, y es que hace poco está circulando en internet y, bueno, y en diferentes espacios académicos, una carta por una nueva política macroeconómica o por una nueva política económica firmada por muchos economistas heterodoxos nacionales e internacionales que consideran que el país debe tomar un rumbo diferente en términos de política económica y en términos, obviamente, de política social, y que se presenta pues como una verdadera alternativa ante algunos pensamientos que aparecen como alternativos pero no lo son. En ese sentido, quisiera preguntarle cuál es el poder o cuál es la capacidad que tiene esta carta o la manifestación de algunos académicos sobre la transformación del país y quizás como una propuesta que se pueda llevar a una, posiblemente que se plantee, a una mesa de negociación con el gobierno.
Bueno, pues mira, la carta tiene como dos llamados muy importantes. Un llamado a la sociedad, en términos de mostrarle a la sociedad que no hay un consenso en economía en relación con lo que se debe hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde los medios de comunicación hegemónicos y en general desde los economistas, a los cuales esos medios le prestan la posibilidad para que se expresen, se ha considerado que hay un consenso clarísimo, por ejemplo, en términos de que toca hacer una reforma tributaria, que toca llevar a cabo unas políticas de austeridad, y eso no es cierto. O sea, hay consenso entre estos economistas que han sido formados bajo las mismas líneas desde hace más o menos 30 años en el país, pero dentro de la comunidad de economistas que hay en el país, pues hay lecturas también totalmente diversas, alternativas y heterodoxas. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos tratando de plantearle a la sociedad es que hay otras vías y otras formas de interpretación de la problemática que nos podrían ayudar a solventar de mejor manera la situación política, económica y social que hoy tenemos. En ese sentido, por ejemplo, se plantea que no es necesario hacer una reforma tributaria en este momento, es decir, que podríamos buscar otras alternativas para que efectivamente, al menos en el corto plazo, podamos llevar a cabo ciertas medidas heterodoxas que no aticen la conflictividad social y que más bien sirvan para regular estos conflictos que hoy estamos viendo en la sociedad colombiana. Solo doy un ejemplo. Ahí se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que el Banco Banco de la República haga un préstamo al gobierno para que el gobierno financie cierto tipo de programas, mantenga una mayor posibilidad de enfrentar la crisis y no acudir únicamente al tema de la reforma tributaria. También se dice que si bien las agencias calificadoras de riesgo tienen un papel importante en términos de la definición de la política fiscal, la actual circunstancia fiscal del país nos debería decir que deberíamos estar tranquilos también en ese frente, en el sentido en que las tasas de interés de la deuda contraída son tasas de interés fundamentalmente fijas y que los problemas podrían venir también con nueva deuda que se tenga, que puede ser un poquito más cara, pero no mucho más cara. Entonces, como que también podríamos relativizar ese actor social y más bien poner de presente la importancia de los actores sociales que están movilizados en el interior del país. En este punto, valdría mencionar algo que al final termina siendo una forma de ratificar lo que se plantea en esta carta que has mencionado. Y es que desde el gobierno ya, después de que nos habían dicho que no íbamos a tener plata dentro de 6 meses, que el Estado iba a dejar de funcionar, es decir, que nos habían presentado todo un panorama terrorífico desde el punto de vista fiscal, y el mismo gobierno dijo que no importaba si las agencias calificadoras de riesgo nos bajaban la calificación, que al final uno ve y pues esas agencias pueden alterar en algún momento el costo del endeudamiento, pero que ese costo rápidamente va a bajar, pues porque los prestamistas necesitan prestar. Entonces, en gran medida lo que queremos mostrar es que hay otras alternativas y hay otras formas de comprensión. En el fondo, lo que se propone aquí es tratar de mostrar que la inercia intelectual lleva a inercia en las políticas públicas. Tenemos una inercia intelectual en la economía desde hace 30 años, particularmente con modelos ortodoxos, neoclásicos, modelos de austeridad, etcétera, que nos prometieron que en el largo plazo todo iba a estar muy bien, y llevamos 30 años esperando el largo plazo y nada que ocurren las pretendidas bondades de ese modelo. Entonces, si queremos tratar de encontrar otros caminos en términos de políticas públicas, económicas y sociales, pues se necesita tener distintas visiones y distintas formas de comprender los problemas que tenemos. En políticas públicas, definir un problema es crear el problema. Desde ese punto de vista, definir el problema del desempleo, definir el problema de la pobreza, definir el problema de la desigualdad, significa que podemos partir de distintos puntos interpretativos para desde ahí encontrar puntos de acción también diversos, alternativos también a la situación que hoy tenemos. En el fondo, y ese es el segundo nivel, es un llamado también a las facultades de economía y en general a la formación que se hace de las y los economistas en el país, puesto que en el marco de ese paradigma dominante que, a pesar de las anomalías que existen para su comprensión del mundo, pues es el único que se sigue enseñando y por eso pues las personas que se ubican en los puestos de autoridad económica lo siguen reproduciendo y lo siguen manteniendo. Obviamente no solo por la formación que se da, sino también por los intereses que hay. Pues no es extraño que FEDESarrollo, por ejemplo, siempre apoye cierto tipo de políticas, que la ANIF siempre apoye cierto tipo de políticas. ¿Por qué? Pues porque están financiados también por conglomerados importantes económicos que consideran que esas políticas son las que son más funcionales a sus intereses. Entonces la carta en gran medida es mostrarle a la sociedad colombiana la posibilidad o las alternativas que pueden haber, alternativas que en algún momento pueden inspirar estas negociaciones y llevar a las negociaciones propuestas también concretas, porque también entendemos que una crítica sin propuestas es una crítica totalmente limitada. Entonces esperamos que desde allí, por ejemplo, se puedan inspirar cierto tipo de propuestas. Y finalmente es un llamado a que las personas que estudian economía, a las facultades de economía del país, abran espacios también para interpretar de manera diversa las problemáticas que se enfrentan, puesto que esta es la base para que tengamos también políticas públicas alternativas para enfrentar los problemas. Esto es ya una dimensión incluso ética de la labor de las y los economistas en el país. Entonces, hacia allá estaba dirigida la carta, ha tenido apoyos y por lo menos ha generado también discusiones, aunque lo que ha quedado a veces en evidencia es que la crítica Es una crítica visceral y se hace incluso desde el desconocimiento de las teorías heterodoxas que allí se proponen. Pero bueno, al menos esperamos que esto genere discusiones y que en algún momento pueda inspirar alternativas para enfrentar la crisis que hoy enfrentamos.
Recordando y pensando un poco en lo alternativo, también deberíamos, o también creo que debemos pensar, por ejemplo, en el proyecto político que puede haber después de lo que está pasando o el proyecto político que se viene, ¿no? Con las elecciones del próximo año. En ese sentido, quisiera preguntarle sobre una aparente crisis de institucionalidad en el gobierno colombiano y si esto se puede ver como el fin del gobierno, quizás hoy, y que puede funcionar con paliativos, como decía alguien, hasta las próximas elecciones, y si es el principio de un nuevo proyecto alternativo, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo social.
Pues mira, yo creo que efectivamente estamos en un momento de transición. Por definición, los momentos de transición son bastante confusos, hay mucha incertidumbre, es difícil tratar de establecer efectivamente qué va a pasar, pero los procesos de transición tienen la potencia de desencadenar formas alternativas de organización social, política y económica. Realmente yo esperaría que eso sea así. Sin embargo, lo que se está observando es que el proceso de transición es fundamentalmente violento, lamentablemente, y tal vez esa salida violenta pues reprima posibilidades ciertas de que esto nos lleve a unas alternativas políticas, sociales y económicas en el país. Lo que yo creo también que es cierto es que esto muestra el agotamiento del modelo bélico asistencial del Estado que tenía Colombia hasta hoy y también el agotamiento en cierta medida del modelo de democracia que tenemos en Colombia. Creo que la relación social ha cambiado y creo que en adelante, en todo caso, tratar de llevar a cabo reformas que sigan profundizando este modelo tan precarizador, pues van a llevar a que efectivamente la conflictividad social aumente y a que las movilizaciones y las luchas sociales lo impidan. Entonces esperemos que este proceso de transición logre encontrar vías de negociación y de regulación no violenta del conflicto para que desde allí, esperemos, surja también la posibilidad de que esa potencia alternativa que puede estar ahí se materialice y lleve a que Colombia se vaya constituyendo en una sociedad mucho más justa en todas sus dimensiones.
Bueno, profesor, pues muchas gracias por habernos acompañado en estos espacios. Lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero consideramos también que es importante empezar a pensar en una sociedad más democrática, en un Estado social de derecho y donde la libertad y la justicia pues sean los pilares fundamentales también, ¿no? En ese sentido, pues de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado, profesor.
No, muchas gracias a ustedes y por haberme brindado estos dos espacios y un saludo para todas las personas que nos han escuchado.
Le agradecemos a la producción en Radio UNAL, a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara. Les recordamos a nuestros oyentes que cualquier crítica, duda, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Debates económicos.